Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuatro minutos, continuamos con Herrera Radio contigo, la que tú eres protagonista. En el 6-10-10-80-11, ustedes opinan. Dice un oyente, buenos días, Guillermo, esto es de traca. O como mínimo para hacérnoslo mirar, la gente sin lugar donde vivir y nuestros políticos más interesados en tirarse los trastos a la cabeza para ver si malgastan 26 millones de euros en tapar sus cagadas, dice este oyente. Ya no sé a dónde vamos a ir a parar como esto siga así. Otro oyente que nos dice, buenos días, cuidadín que hay mucho profesional de la vulnerabilidad. Otro oyente que me echa la bronca, bueno, corregimos lo que haga falta, dice Guillermo, saluda, tú es un barrio obrero, no deprimido, nos dice por aquí este oyente, bueno, pues un barrio obrero, venga. Otro oyente que nos habla de alquiler vacacional en Florida, dice que nació en Estados Unidos hace muchos años, pero poco a poco también fueron muchos más estados donde había ya turismo, pero ya ha creado problemas de viviendas en todos los sitios allí, y ya se está prohibiendo, y lo mismo ha ocurrido en otros países, y también se prohíbe el control y recorta cada vez más en todo el mundo. Otro oyente, Lucio, que sé que es un fiel oyente que nos escucha siempre, me dice lo siguiente. En esta misma emisora, oí en su momento que los niños habían dormido al raso en las primeras noches y al día siguiente la concejala estaba indignada, pues los asuntos sociales habían ofrecido refugio y lo rechazaron. Es más, iba a pedir responsabilidades a los padres. Ahora se confirma que recibieron una ayuda de 3.000 euros. Si esto es verdad, que cada uno saque su propia conclusión, nos dice el amigo Lucio. 11 y 6 minutos, claro que sí. Continuamos con una hora de radio contigo. But for now I find it's only in my dreams. I can change the world. I'll be somebody. Sin lugar a dudas, una de las noticias del día, ¿no? El suicidio se ha convertido en un problema importante en las Islas Canarias y los datos están ahí. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. El año 2022, último del que se tienen datos oficiales, en Canarias se quitaron la vida 233 personas, 180 hombres y 53 mujeres. Dicho en otros términos, en las islas se registra un suicidio cada dos días, pero claro, es que ha habido un aumento importante en los últimos años. A nivel nacional, por ejemplo, se suicidaron 4.227 personas en el año 2022, con una media de muerte de 11 muertes al día y con un claro incremento con respecto a 2021. ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Por qué hay un incremento? ¿Por qué de repente nos decían los profesionales que era mejor no replicar las noticias sobre suicidios y ahora nos dicen que es muy importante hablar de esto públicamente para poder prevenirlo? Pues vamos a hablar con José Juan Rivero, que es psicólogo especializado en ansiedad y depresión, es profesor de la Universidad Europea de Canarias. Y ustedes lo conocen ya de alguna vez en este programa. José Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues bien, y poniendo el foco en este asunto, José Juan, y preguntándonos, ¿debemos estar realmente preocupados con este incremento de casos de suicidio?
Creo que tenemos que estar preocupados sobre todo por la salud mental. Si vamos a otros datos, que me encanta lo que acabas de comentar, porque creo que es importante y hablaremos también de los mitos de los que hablabas, de que eso de dar información no era bueno. Pues mira, ya en octubre de 2023 plantea el CIS también que el 22% de las personas que acuden a atención primaria acuden por un problema de salud mental. Además, podemos plantearnos también que las personas entre un 6,7% de esas personas o un 4,1% acuden, unas por ansiedad y otras por depresión. Es decir, estamos ante una situación donde la salud mental es importante para nuestro bien, para nuestro bienestar. ¿Y cómo solucionan esto las personas? Pues mira, yendo a atención primaria, a un sistema en el que se da pues esa solución rápida, pero no se aborda el problema de cuestiones sociales, de situaciones y de la vida compleja en la que nos estamos metiendo.
Pero expliquemos esto bien, José Juan, porque al final la solución rápida es que el médico de familia, el médico de cabecera, que es el que te ve, te da una pastillita que al final en muchos casos genera una dependencia, cuando es un tema que con terapia, con una terapia por un psicólogo clínico, se podría tratar perfectamente, ¿correcto?
Pues vamos al tema de las pastillitas, es decir, podemos plantearnos que hay encuestas sobre población, pero podemos decir que las personas de más de 40 años, el 34% de las mujeres consumen algún psicotropo relacionado con la ansiedad o la depresión, y el 18% de los hombres. Es decir, volvemos otra vez, hay verdaderos problemas de salud mental. Y ojo, ¿por qué Canarias tiene esa situación a veces privilegiada? Pues mira, podríamos mencionar que uno de los indicadores fundamentales dentro de los problemas de salud mental y concretamente de la conducta suicida es, pues parece que se da más en donde hay una situación económica peor, porque los problemas económicos, el no llegar a fin de mes, el no tener empleo, el todo eso que estamos viviendo y que comentaban antes,
efectivamente, todo esto que estamos contando aquí durante todos los días,
efectivamente, pues todo eso es un indicador de en torno al 12% en personas que tienen una vulnerabilidad alta, un 9% a personas de clase media y, mira lo curioso, un 2,6% en personas de clase alta. Importante. Por
el
lo tanto,
muy la problema, desde luego.
Por lo tanto, estamos hablando de que la situación social es importante. Pero claro, normalmente, Guillermo, unimos la depresión, sí, al intento de suicidio. Ojo, y hay una relación de que muchas personas con depresión se suicidan, pero no, estamos hablando, y en psicología lo definimos así, de factores vitales estresantes. Y de un factor vital estresante está desde la ruptura de una pareja, ojo, que en Canarias también ahí tenemos, estamos en los primeros, sí, a nivel nacional, sí. Además, situación económica, además, pues desempleo, además, pues un montón de factores que en nuestra vida hacen que determinadas personas tengan una conducta suicida, claro, a lo largo de su vida.
Pero fíjate, tu presidenta, Carmen Linares, la presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos, ponía esta mañana con Bayer un ejemplo brutal, ¿no? El ejemplo, uh-huh, que le contó una madre de un chico con intenciones suicidas, que la madre le dijo, era un viernes, lo ha contado así, era un viernes, y le dijo, mira, si te llevo a la sanidad pública, me van a dar hora dentro de 6 meses. Espérate al lunes, que yo el lunes te busco un psicólogo privado y buscamos una solución. Bueno, pues el chico no esperó al lunes y se tiró por un puente a las pocas horas, el mismo sábado. Que al final, felizmente no falleció, pero es un ejemplo un poco de lo que estamos comentando.
No.
De que la sanidad pública tendría que tener esto como una prioridad y la salud mental como una prioridad, José Juan.
Mira, sí, ¿sabes qué pasa? Que uno de los factores es la actuación rápida, es decir, ¿y qué pasa? Que la conducta, la salud mental hoy está unida a que la respuesta de la sanidad pública es lenta, porque realmente, primero, se tenían que haber articulado los psicólogos sanitarios en muchos centros de salud, que los hay en algunos, y da la casualidad que no hay una cantidad que dé respuesta a pues estos datos que estamos dando.
Tengo el dato, 39 en toda Canarias, o sea, ya me dirás tú. 39 psicólogos en todos los centros de salud de Canarias, eso es todo lo que hay.
Efectivamente.
Manifiestamente insuficiente.
No, y estamos hablando de que decíamos, de que estamos hablando de que ya un 22% de la población acude con la necesidad de decir que tiene un problema de salud mental. Si esto no se plantea, es importante. Pero ¿qué te pasa? Hablaba Carmen, efectivamente, de los jóvenes. Ojo, no, en estos datos que tú das a nivel nacional de suicidio, sí, no estamos reflejando las conductas de autolisis, ojo, que son importantísimas.
¿Qué es la autolisis? No
solo, pues mira, el autolesionarse sin objetivo de suicidio, aumentando muy altamente en jóvenes. Es decir, los jóvenes, pues mira, hay un montón de factores, pero entre ellos ha aumentado pues esto que hablamos de acoso, bullying, etcétera, etcétera. Claro. Y toda esa situación social que hace que los chicos pues acudan a autolesionarse. Y si nos ponemos ahí, hay autolisis con tentativa de suicidio, ideación suicida. Todo esto no se aborda y no se está acercando. Evidentemente la familia, y ahora si quieres comento un poquito, las familias también juegan un papel importante en todo esto. ¿Por qué? Porque también las redes sociales están haciendo una mala labor en la prevención. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay páginas de TikTok que ponen como salida a la problemática que están viviendo los jóvenes, el suicidio.
Madre mía.
Y esto no lo estamos gestionando. Entonces, estamos ante un problema.
O muchos de autolesión, como hemos visto un caso en Las Palmas de Gran Canaria esta semana también, de un chico que se ha autolesionado porque vio por un reto viral también a través de la red social TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero bueno.
Efectivamente, si nosotros, Guillermo, empezamos a sumar conductas autolíticas sin intento de suicidio, conductas autolíticas con intento de suicidio, ideaciones suicidios en personas en general, jóvenes, no jóvenes, intentos de suicidio no llevados a su fin, más esos datos que das tú de personas que se han quitado la vida, que se han suicidado, el dato puede ser bastante más preocupante.
Tremendo, tremendo. Tenemos que terminar, pero como conclusión vuelvo a reiterarlo. Es decir, si tuviéramos psicólogos clínicos suficientes en los centros de salud, esos psicólogos con una terapia pueden parar a tiempo este tipo de conductas. Y no caer en que el médico de cabecera te mande un tranquilizante, un ansiolítico, lo que sea, y acabes con dependencia a este tipo de medicamentos. Creo que eso es un tema y una clave muy importante en todo esto.
Yo te diría, Guillermo, que el psicotropo es un acompañante, es una ayuda al proceso terapéutico en algunos casos.
Sí.
Y es importante, pero no es la única intervención y, como bien dice, el papel de psicólogo y del terapeuta es fundamental.
Muy bien. José Juan, muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte, amigo. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. 11:16, vamos a hablar de miopía hoy con el doctor Muiño, que ya saben que más del 50% de la población en pocos años va a ser miope. Así que prepárense. Venga, a vuelta de unos mensajes.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Sábado 18 de mayo, la cultura de Candelaria sale a la calle. Una jornada para conocer nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores, artistas, todo el tejido cultural de tu municipio. Además, lo más cool outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo. Candelaria viva. ¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, como todos los miércoles tenemos hoy espacio de salud ocular con Clínica Miranza Muñoz, en el que, como a lo largo de todo el programa, tenemos abierta siempre la central de WhatsApp. Y les decía que vamos a abrir, para que ustedes pregunten, cualquier cuestión que quieran plantearle al doctor Muñoz. Y además este tema que afecta a tantísima gente hoy en el mundo, que es la miopía, como hemos comentado muchas veces, seguro que usted tendrá alguna curiosidad por preguntar. Pero la verdad es que antes de hablar de la miopía, bueno, está relacionado directamente con la miopía, ¿no? Sí. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes quería preguntarle por una noticia. Y es que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que su... Voy a intentar no sonreírme demasiado, ¿no? ¿Verdad? Trabaja para que las gafas y las lentillas... Atención a esto, ¿eh? Ha propuesto que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios que financie el Estado, que subvencione el Estado a partir de 2025. Y dice la noticia que no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo puedan permitir. Esta medida iría dirigida a los menores de 18 años. Claro, y yo tengo que hacer una pregunta al doctor Muñoz. Doctor, siempre hemos dicho que las lentillas a los menores de 18 años no, ¿verdad?
No, no. Por encima, sabes que como mínimo hacen falta que tengan 16 años. O sea, que y bueno, y la lentilla al fin y al cabo... es un método opcional, o sea, tú lo que le tienes que proporcionar, si le vas a proporcionar algo, son gafas. Las lentillas es una cosa de otro tipo, ¿no? Es un poco, podríamos llamar estético, ¿no? Salvo que tengas muchas dioptrías, que en ese caso sí, pero es que las lentillas conllevan una serie de líquidos y de cosas. También se lo va a pagar el Estado, los líquidos desinfectantes.
De gastos que cuestan un dinerito esos líquidos, o sea, porque no es, no es broma.
Te digo que me parece bien que a la gente con pocos recursos le den una gafa, pero la de las lentillas no lo veo. Y luego habrá que ver cómo se organiza todo esto, porque tendrá que ser el oftalmólogo el que le prescriba la gafa, y después tendrán que las ópticas llegar a un acuerdo con el ministerio para ver qué gafas les dan. Porque sabes que...
cuando se va a comprar una montura, por ejemplo, hay monturas y monturas.
Es que es eso.
De marca, de no marca, de marca blanca. No. Después hay cristales reducidos, cristales no reducidos. Sí. Porque, oye, para presumir, dice, yo le voy a poner un miope con 5 dioptrías. Dice, oye, pues vamos a gastarnos lo más posible. ¿No?
Tendrá que... Todo eso tiene que ver cómo se articula, ¿no? Pero, hombre, como idea queda bonita, pero hay que darle muchas vueltas. Porque yo lo de las lentillas, desde luego que no lo veo. Y lo de la gafa, hay que ver cómo se articula. Por lo que te he dicho, nosotros hemos tenido una guerra importante que hemos ganado en los juzgados, los oftalmólogos,
¿sí?
Porque los servicios sanitarios de las comunidades autónomas mandaban, cuando veían a los pacientes, a las ópticas a graduarlos. Y los médicos de medicina general, cuando había un problema, primero los mandaban a las ópticas. Eso se ha comprobado que es totalmente ilegal, porque el único que tiene conocimiento para saber si un paciente tiene un defecto visual es el oftalmólogo. Y eso lo hemos ganado en los juzgados. O sea, todas las comunidades autónomas ya eso lo han tenido que dejar. Pues a ver, ahora se abre otro frente. Porque lo lógico sería que sea el oftalmólogo el que decida la gafa, y luego en la óptica tendrá que haber un par de modelos que homologados, digo yo, y lo que tú dices, y cristales normales, porque ¿cómo vamos a pagarle unos cristales reducidos de no sé cuánto, antirreflectantes y fotocromáticos, el Estado a una persona? Bueno, pero es un poco lo que pasa también con... A otro nivel, con lo que es los billetes de avión. Pagamos la misma reducción a los que van en business que a los que van en
turista. Ejemplo, por
es
ejemplo.
Una cosa que teóricamente no tendría que ser así. O sea,
no tiene demasiada lógica, efectivamente.
No, el que quiera pagarse un billete en business, que lo pague.
Claro.
Pero que el Estado pague el billete normal, digo.
Claro. Claro,
no
claro.
sé, o sea que son cosas que, bueno, que habrá que verlo. Está claro
que... Veremos qué recorrido tiene.
Poco. Creo que poco. Creo que poco. Ojalá para las familias que tengan niños que necesiten graduación les pueda ayudar. Pero, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy y de las nuevas cosas no les va a poder ayudar.
Sí, porque la miopía ya lo hemos comentado. Es decir, creo que el dato era para 2050, ¿no? O para 2030, no
2050
me
la mitad de la población...
La mitad de la población mundial.
Mundial va a ser miope. Está considerada como por la OMS la pandemia del siglo XXI. Y el problema de la miopía es que la miopía magna, sabes que se puede asociar a cosas como el desprendimiento de retina, el glaucoma, las cataratas. Entonces, bueno, hasta ahora... nuestras armas para luchar contra la miopía eran pobres, eran más de buena higiene de hábitos, buenos hábitos visuales. Siempre hemos dicho que ahora el problema que tenemos es las pantallas, y porque la miopía aumenta, es un problema donde ves mal de lejos, pero aumenta por el esfuerzo visual de cerca. Entonces,
o sea, ¿por qué se produce la miopía?
La miopía
es un poco la primera pregunta.
La primera pregunta, vale. La miopía está basada en que el ojo miope es un ojo más grande, tiene el cristalino más abombado y la imagen se coloca antes de la retina y el ojo va creciendo más. Es un ojo que no se queda estable, sino que va creciendo. Es un ojo más grande y sigue creciendo. Si pasa de 6 a 8 dioptrías, estamos hablando de miopía magna, y esa es la que se puede con los años asociar a problemas. Entonces, la miopía aumenta por el esfuerzo visual de cerca, aunque es un problema lejos. Entonces, está claro que en las épocas de estudio siempre hemos sabido que los universitarios les aumentaba la miopía, y seguro que conoces gente que te dice: no, yo después de estudiar la carrera empecé a usar gafas.
Claro.
Eso demuestra que es un problema del esfuerzo visual de cerca, ¿no? Y ahora...
Pero esa es la única... Mira, hay un oyente que ya nos pregunta una cosa que ¿sí? quería preguntar ya al doctor. Dice, ¿un hijo con dos padres miopes está condenado a ser miope?
No necesariamente, pero tiene bastantes boletos.
Tiene bastantes.
Tiene bastantes boletos en la tómbola. No, porque... No,
o sea,
hay...
que también hay una causa hereditaria, digamos.
Sí, lo que pasa es que no la tenemos localizada. O sea, no sabemos exactamente qué tipo... Pero sí, hay una causa hereditaria. Uh-huh. Es decir, sobre todo, además, si tus abuelos... Sabes que normalmente todos los temas hereditarios es en segunda generación, ¿no? Uh-huh. Pues sí, si los dos padres son miopes, que empiecen a restringirle el uso de la tablet, del móvil y de los videojuegos.
Pero claro, después estaría la miopía esa adquirida que estamos hablando. Es decir, que no tiene las circunstancias genéticas, pero si,
con los años,
si de pocos años estás pegado a una tablet todo el día y tal, pues lo acaba pagando.
Por eso dice la OMS que va a ser la pandemia del siglo XXI, y por eso el 50% de la población va a ser miope. No porque haya ninguna causa genética que va a producirlo. No es que la evolución de la humanidad sea hacia eso. Uh-huh. Es la evolución de la tecnología la que nos lleva a
claro,
eso.
Claro, claro, claro. ¿Qué tratamientos contamos para controlar la miopía?
Pues mira, ahora ya, gracias a Dios, tenemos tratamientos. Tenemos tratamientos a base de unas sustancias con las que se llama la tropina. Uh-huh. Tenemos lentillas especiales y cristales especiales. Empiezo. Si quieres, empezamos con la tropina. La tropina es un producto que lo que hace es paralizar el enfoque, pero está usado a unas dosis de 0,01%. Se utiliza en niños entre 4 y 12 años que vemos que tienen problemas de miopía. ¿Por qué? Para intentar paralizar esa acomodación, ese esfuerzo visual de cerca. Los resultados no son malos, estamos teniendo...
O sea, que esta tropina lo que hace es, digamos, paralizar el proceso de que siga adelante.
Exacto. Lo que intentamos con todas las tres cosas que tenemos ahora, que son el coliroatropina, unas lentillas especiales y unos cristales especiales, es parar el proceso. Lo que se está logrando, por ejemplo, de lo que más se tiene experiencia es con la atropina, que hasta un 50% se puede parar. Yo tengo que reconocer que yo no creía en todas estas cosas, pero estoy viendo resultados interesantes. Entonces, la atropina es una gotita que se le pone al niño a partir de los 4 años, que hace que enfoque peor. Enfoca, pero no hace el esfuerzo tal. ¿Y
qué pacientes son candidatos a esta atropina? ¿Solo los niños de esta edad nada más?
Bueno, vamos a ver, depende. Los niños entre 4 y 12 años pues, son candidatos para usar la atropina. Por encima de 12 años ya pasamos a... Y antes, yo ya estoy poniéndolo antes. O sea, una cosa es lo que están diciendo y otra cosa es lo que estamos viendo. Es decir, están diciendo que a partir de los 12 años ya podemos pasar a lentes de contacto especiales, que lo que hacen es que tú en la zona central de la lente de contacto ves bien, como si fuera una lente normal, pero en la periferia cambia la refracción para que esa parte, los rayos de luz que lleguen a esa parte, o sea, la imagen sea distinta y no canse tanto o no haga hacer un mayor esfuerzo al ojo.
Vale. Dos preguntas de oyentes por completar. Dice un oyente, dice, buenos días. Entonces, ¿a partir de qué edad recomienda lentilla? Nos dice esto ya.
Vamos a ver, yo antes de los 16 años no. Tengo que reconocer que hay una moda ahora y cada año se va retrasando. Cuando yo empecé eran 18 años. Después lo hemos bajado a 16. Y me consta que hay sitios donde con 14 años se las están poniendo.
¿Con 14 años?
Sí. Y yo...
¿Pero por una cuestión médica o por una cuestión de responsabilidad del joven, del cuidado, de las entidades y tal?
No, por una cuestión estética de que los padres no quieren ver a los niños con gafas.
Ya. No, pero le pregunto a usted como médico, quiero decir, que ¿por qué no recomendarlas hasta los 18? ¿Por una cuestión
médica,
puramente médica?
Sí.
¿O porque realmente un niño de 16 años no es lo suficientemente responsable para llevar a...?
Exacto. Aquí hay varias cosas. Sí. Primero, cuando eres pequeño, ante los 14, 16 años, eres más sensible a sustancias. Luego puedes desarrollar una alergia a las lentillas, con lo cual... mal futuro le espera a ese niño si ya de pequeño empieza a desarrollar una alergia a las lentillas. Luego, las lentillas necesitan una serie de cuidados. Un niño de 14, 15 años no tiene la cabeza para hacer esos cuidados. Tienen que estar los padres muy encima de ellos, porque hay que lavarse las manos antes de ponérselas, no se pueden estar tocando los ojos. Antes de quitártelas también tienes que lavarte las manos, te las tienes que quitar, no dormirte con ellas puestas. No sé, hay que...
Claro.
Creemos que con 14 o 16 años todavía los niños no tienen suficiente...
Responsabilidad, vamos.
Es responsabilidad. Pero bueno, ahora.
Vamos, que de repente un chiquillo se acuesta un día con la letra puesta.
Nada.
O no la limpia bien.
Sí, exacto, sí. Exacto.
Efectivamente.
Pues fíjate, ahora.
Bueno, la otra pregunta de oyente que teníamos sí. por aquí. Buenos días. ¿Los colirios de atropina son con receta médica, imagino?
Sí, son con receta médica. Además, llevan un control trimestral por parte del médico básicamente el médico y el especialista. Nosotros en la clínica pues tenemos una optometrista dedicada a esto, que lleva tanto los colirios atropina como las lentillas. Lo que vamos viendo es cómo va creciendo el ojo, porque tú sabes que la miopía lo que hace es que crece más el ojo. Entonces vamos controlando cómo va creciendo.
Vale, y este mismo oyente también nos pregunta si es aconsejable usar colirios para la vista cansada.
Actualmente se están empezando a hacer colirios para la presbicia, para la vista cansada,
sí.
Pero son unos colirios que todavía no tienen ningún marcado, ni en CE, ni en Estados Unidos. Son fórmulas magistrales que no conocemos. Y tenemos un compañero en Las Palmas que está desarrollando unas, pero todavía no están en
la farmacéutica que logre desarrollar un fármaco así se forra, ¿eh?
Sí, hay varios. El problema es que no hay ninguna todavía que haya recibido la aceptación oficial. Que las hay, sí. La gente las compra de extranjis en Colombia, porque Colombia fue el primer país que desarrolló este mercado.
Y aparte de la atropina, ¿nos quedan otros tratamientos?
Sí, nos quedan las lentes de contacto.
Sí.
Y luego ahora, que eso lo puedes poner a cualquier edad, unos cristales nuevos que se basan en lo mismo, en diferentes focos. Foco principal para ver y los focos secundarios.
¿Los cristales en gafas?
En gafas. Tú cuando vas a la óptica, tú como miope, llegas y dices, quiero un cristal reducido, ¿verdad?
Porque sí.
Eso. Pues ahora puedes decir, quiero un cristal que pare la miopía. Entonces es un cristal con unos focos diferentes, el primer foco de frontal si es el que tú tienes, pero los focos periféricos hacen que tu ojo esté en una situación más relajada que estaría solo con una graduación.
Nos dice un oyente, ¿de verdad se ve mejor con cristales antirreflectantes? Porque yo no noto la diferencia.
Bueno, depende.
No sé si es una pregunta más para un óptico, a lo mejor. O...
Sí, no, sí, es una pregunta, sí, puede ser una pregunta para un óptico, pero vamos...
A mí el óptico me intenta vender siempre los antirreflectantes. Bueno.
Pero claro, porque para ellos es negocio. ¿Realmente lo necesitas? Pues depende lo que sea tu vida Y si estás al aire libre mucho tiempo en zonas donde te da la luz de frente, llámese que trabajes en una playa, en una piscina o al aire libre, en un sitio donde haya mucha agua o lo que sea, pues sí. Pero si no, tampoco es tan necesario. Descansa un poco, yo sí lo llevo. ¿Tú sabes dónde para mí me viene bien los antirreflectantes para conducir de noche? De noche sí te ayuda. De hecho, ahora no sé si sabes que...
Bueno, deslumbrarte con los faros, a lo mejor.
Sí. Hay unos cristales que se llaman Drive Safe, especiales para conducir de noche, que una de las cosas que tiene es eso.
Bueno, pues como tratamiento ya tenemos la cirugía refractiva, a la que habitualmente pues también le dedicamos algún programa.
Ya hemos hablado, sí, el que no...
Pues, gráfico, ¿no?
Sí, el que no, pues se puede hacer con el láser o ponerse una lente dentro del ojo para... eso, pero ya estamos hablando de otras edades, a partir de los 21, 22.
Muy bien, conclusión final a la miopía entonces, doctor.
Que por fin tenemos armas para intentar luchar contra ella. Pero de nada nos sirve si no tienen unos buenos hábitos visuales y nos restringimos el uso de pantallas.
Cuando hablamos, ya una curiosidad mía... O sea, por ejemplo, ¿ver la tele también cansa la vista?
No,
tiene que ser pantalla cercana. Cercana. Digamos, tipo tableta, ordenador, tableta, móvil, etcétera.
Exacto, ese es el tema.
Vale, vale. Y recordar, para que ver la tele no vamos a ser más miedos.
No.
Vale.
Recordarle a los padres que con una hora y media al aire libre reducimos bastante la miopía.
Y además hasta hacemos ejercicio y todo. Exacto. O sea que va en favor de la salud en general, no solo de la ocular.
Exacto.
Doctor Muñoz, muchísimas gracias. Como siempre, ¿eh? Un abrazo. 11:35.
Aquellos ojos verdes.
El Hotel Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection y Small Luxury Hotels es el lugar donde se encuentran el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife. Más información y reservas en www.melia.com.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
11:38, qué buen momento para irme al Canaima. Mira, voy a ir con Brian hoy al Canaima. ¿Qué te parece, Brian? ¿Nos vamos al Canaima?
Oye, Guillermo, tengo unas ganas de que acabe el programa. Hay que ir al Canaima a comer, que vamos, estoy viendo
pero,
aquí.
Pero este es otro Brian, este no es el Brian. Seriecito que me cuenta la noticia, ¿eh? A ver, cuéntame el menú que hay en el Canaima hoy, Brian.
Pues mira, Guillermo, tenemos de primero caldo de huevo, que está espectacular. Y bueno, como alternativa tenemos también la ensalada del chef. También te digo que entra muy bien con estas temperaturas. De segundo tenemos garbanzas y cinta de lomo en salsa. Ojito con la cinta de lomo en salsa, que seguramente me la pida ahora cuando salgamos de aquí.
Sí.
De postre tenemos helado y de sugerencias del día podemos hablar de ensaladilla, que sabemos que a Maricruz le encanta. Y también las croquetas de Cherne, que son, te digo, espectaculares. Y luego también podemos hablar del queso asado, que hoy me lo pienso pedir.
Claro, sí.
Ya como postres del día, obviamente quesillo, que eso no puede faltar. Y como pescado del día, los chocos.
Pues nada, y si no, las especialidades venezolanas, que ya saben que son marcas de la casa, en el Canaima. Gracias, Brian, ¿eh? Hemos conocido a otro Brian Estupiñán en el día de hoy, sin lugar a dudas.
COPE Tenerife.
Bueno, 7:39, vamos a ponernos un poquito más serios. Ya saben que en este programa siempre estamos pendientes de los problemas de las personas con dificultades de movilidad, de personas con discapacidad, porque además el concepto de personas con discapacidad es muy amplio, ¿no? Y cuando se trata de niños, mucho más todavía. Miren, el viernes por la mañana va a tener lugar una caminata, que es la cuarta caminata por los derechos de los niños y las niñas con discapacidad. Y al frente está, como siempre, la asociación Queremos Movernos, que es un colectivo que hace, bueno, pues una labor fantástica en todo este aspecto, y su presidenta es Ana Mengíbar. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Porque también hay que poner el foco, Ana, pues por ejemplo, esos niños, en ese alumnado sordo que sigue padeciendo barreras en la comunicación a la hora del aprendizaje, ¿verdad?
Pues sí, hay que poner el foco en los niños sordos porque siguen sin tener el intérprete de lengua de signos con ellos en todo el horario lectivo. Imagínate un intérprete que solamente va unas horas en semana y que el niño el resto del tiempo pues se entera de alguna cosa, no de todas. Nosotros queremos que se respete el derecho que tienen los niños y las niñas sordas a formarse. Todos sabemos que la formación, el estudiar, es el pilar básico en la vida de cualquier persona. Si no se les permite formarse y llegar hasta el límite de su capacidad, pues obviamente su futuro va a ser un poquito peor que si pudieran formarse. Por eso reclamamos a la consejería cada vez que tenemos ocasión que los intérpretes de lengua de signos tienen que estar todo el horario lectivo, no solo con los niños,
sí,
con todo el alumnado. Y con todo el alumnado, pero no solo los niños sordos, Guillermo, los niños en silla de ruedas, por incumplimiento legal del gobierno de Canarias, que no respeta la ley que dice que desde 2017 todos los edificios de uso público deben ser accesibles, pues se enfrentan que a lo mejor el colegio que está al lado de casa, pues con escalones y sin rampas y sin ascensor, no pueden ir. O sea, tienen que ir a un colegio que está mucho más lejos. A veces incluso teniendo, pues imagínate, un hermano mayor que ya ha estado toda su vida en ese colegio y que las familias se enfrentan a llevar a uno a un colegio y a otro al otro. Tenemos dificultades con los niños con discapacidad intelectual. Todos sabemos que una persona con discapacidad intelectual va a un ritmo más lento de aprendizaje, en algunos casos mucho más lento. Tener el rasero de una determinada edad para todo el mundo sin contemplarle su madurez o su ritmo de aprendizaje tampoco es recibo. Y hay que decir que este año ha empezado la consejería con un proyecto que esperamos se consolide,
sí,
para que puedan continuar formándose después de rebasados los 21 años, pero todavía hay pocas aulas en clave, hay pocas aulas de tránsito a la vida adulta. Necesitamos que se incentive la formación profesional en estos niños con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, porque también pueden trabajar. La verdad que...
Sí, pero me preocupa especialmente que me digas que la ley obliga desde 2017 a tener unos colegios accesibles y que haya niños, por ejemplo, que tengan problemas de barreras arquitectónicas en colegios de nuestra comunidad, a pesar de lo que dice la ley, ¿eh?
Y ha supuesto en algunas ocasiones ha supuesto el abandono escolar. Imagínate una familia, ponte en un municipio de estos que están más alejados, donde hay uno o dos colegios, y que el no poder ir al colegio que está en ese municipio supone ir al municipio de al lado, sin un transporte fluido y sin que la familia a lo mejor pueda, pues por necesidades laborales de los padres o económicas, el llevarlo todos los días al municipio de al lado o a tres municipios más allá. Y desde el 2017 no solo los colegios, nos enfrentamos a problemas en los centros de salud, Guillermo, donde la accesibilidad no está garantizada.
Claro.
En los hospitales.
Claro.
No hace mucho, en uno de los dos grandes hospitales de la isla, había que ingresar a una niña con movilidad reducida en pediatría y tuvieron que hacer una obra rapidísima porque los padres ya se quejaban porque no había ni una sola habitación con baño adaptado. Imagínate, en un hospital que decimos de referencia. Entonces, estamos dejados de la mano de Dios.
Claro. Ana, ¿cómo va a ser esta caminata el viernes? Que van a partir desde la Plaza Weller, ¿no?
Mira, partimos de la Plaza de Weller, bajando calle del Castillo hasta Juan Padrón, porque las instrucciones parece ser que no se puede pasar por las proximidades del Parlamento.
Sí.
Entonces, nos desviamos por Juan Padrón y Pérez Galdós, y por Valentín Sanz nos volvemos a incorporar a la calle del Castillo hasta la Puerta del Cabildo.
Vale.
En la Puerta del Cabildo habrá dos niños de dos colegios que leerán un manifiesto. Uno, hemos invitado a que uno lo lea, un niño de García Escámez, y otro, el Colegio Ravelo del Sausal. Y cuando termine la lectura del manifiesto, un macro taller de zumba para todos, donde pondremos fin y esperamos
bien.
Que en torno a las 12:15 ya se puedan regresar a los colegios, porque la verdad que han confirmado asistencia a muchos centros. Y que permíteme aprovechar para que a todas esas comunidades educativas les demos las gracias, porque ha sido una respuesta inmediata de si estaremos, de preparando cosas de color naranja, de preguntándonos que en qué medida pueden colaborar. Ha sido fantástico, la verdad.
Perfecto.
Pero es así, yo le pido a toda la población, permíteme que piense que aquellos niños con discapacidad que tienen toda esta carencia de recursos, fundamentalmente en el ámbito académico o en el del juego, porque también tienen vetado el derecho al juego en muchos municipios, pensemos que pueden ser nuestros niños y que alcemos la voz por ellos, que no está de más.
Perfecto. Pues todo lo que sea poner, aunque sea nuestro pequeño granito de arena para transmitir este mensaje, cuenta con ello, Ana. Ana, esperemos
gracias.
Que sirva para que los que tienen que tomar nota, tomen nota, que ese es el objetivo, indudablemente. Gracias, Ana. Un abrazo fuerte.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego. 11:45, estamos ya hablando de redes sociales, como todos los miércoles en este programa, con Elena Real. Venga, después de una pausita.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 300.000 euros? Obtén ayudas de hasta 20.000 euros para conseguir los certificados necesarios para vender tus productos y servicios fuera de la Unión Europea. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
11:48, hablamos de redes sociales, de nuevas tecnologías, cada miércoles aquí en Enredamos con Moa, con Elena Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues aquí con estos tiempos que nos tenemos, el tiempo está que nos tiene loco.
Pues sí, la verdad que sí, esto no lo vemos en las redes sociales, siempre vemos más cosas más soleadas.
Exactamente, sí, bueno, una más que otra.
Sí, una más que otra, aunque más que de redes sociales yo creo que deberíamos ya añadir también inteligencia artificial, porque hay muchas noticias que tienen que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, esa presentación, Elena, de ChatGPT-O, que es la última evolución con novedades. Y es que, chica, lo de la inteligencia artificial, el que no se ponga al día se va a quedar atrás, ¿eh?
Pues sí, realmente es una oportunidad. Yo siempre lo hablo con la gente que tiene un poquito más de miedo a la hora de adaptarse, ¿no?, a los cambios, y que, bueno, que los robots no nos van a quitar el trabajo. Bueno, no, probablemente a lo mejor todavía a corto plazo no, pero sí es verdad que va a formar parte de nuestra vida en todos los sentidos. Ya lo es para
como
mucha,
una herramienta
para
más.
Muchos, exactamente, como una herramienta más, como lo fue en su momento los ordenadores. Es decir, el de la máquina de escribir pues se tuvo que adaptar al ordenador, y el del ordenador pues, se tuvo que adaptar a trabajar con un ratón. Es decir, estoy hablando de cosas muy viejunas, pero es un poco esa evolución que hemos tenido pues en los últimos 30, 40 años.
Claro.
Vale, entonces al final, si te das cuenta, esta evolución es muy corta, en muy corto plazo.
Sí.
Entonces, si no te vas adaptando poquito a poco, pues llegará un momento en el que ya no podrás llegar a ese punto, ¿no? Entonces, yo considero que todo el mundo pues puede estar jugueteando con el ChatGPT, hacer un par de cositas, probar un poco de, para ir adaptándose y que no te resulte extraño dentro de tu, claro, de tu trabajo, el que sea, ¿vale?
Sobre todo porque esto va a llegar a todas las plataformas y a todo lo que tenemos conectado a internet, entiendo yo, quiero decir, porque en este caso, pues, cuando hablamos de ChatGPT, es una inteligencia artificial de OpenAI, digamos, pero, por ejemplo, pues leo ya que Google también está trabajando en Proyecto Astra,
claro,
quiere decir, todo el mundo se apunta ya a la inteligencia artificial y como tu plataforma no tenga esa tecnología, te quedas atrás, obviamente, ¿no?
Claro, fíjate que hablamos la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo ya, que claro, con todo esto, pues todo el mundo iba tirando hacia ChatGPT para el hecho de buscar cosas, ¿no? De que ya no se buscaba realmente todo en Google, sino en otros medios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, evidentemente ellos no se iban a quedar atrás y han lanzado un proyecto que se llama Proyecto Astra, que bueno, que es
¿Y qué es este Proyecto Astra de Google? ¿Qué?
Pues
claro,
trabajar
hasta el momento, a ver si iba a pasar como con Nokia. ¿Te recuerdas que tenía el 80% del mercado? Nos actualizaron, llegaron los smartphones y desaparecieron. Que si no creo que vaya a pasar eso con Google, ¿no?
Sí, pasó, bueno, porque hay grandes marcas que les pasó eso. Pues tanto los Blockbuster como Kodak como Nokia son marcas recurrentes en su momento de que eran súper punteras, que eran lo más de lo más, y de repente como en 2 años, como que desaparecieron porque no se supieron adaptar al mercado. ¿Qué ha hecho Google? Google lleva tiempo trabajando. Ellos han visto que evidentemente el ChatGPT es como importante, algo muy novedoso. Es que estamos hablando de que esto nació en septiembre del 2022. Ojo con eso, que es que no estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, que ha visto una evolución brutal, y ellos primero lanzaron en diciembre del año pasado lanzaron BART, que era como, bueno, el modelo inicial, a ver si como si dijéramos qué aceptación tenía, ¿no? Y entonces después, a principios de este año, lanzado Gemini, que bueno, pues era como ir cogiendo ya pues los textos, las imágenes, el audio, el vídeo y los códigos de los diferentes modelos de la inteligencia artificial que ahora mismo, que está un poco basado en esos conceptos. ¿Qué lleva el proyecto Astra? Pues ir un paso más adelante. Entonces es como coger todo eso, texto, imágenes, audio, vídeo, código, y lanzarlo además con las asistentes de inteligencia artificial. Entonces, toda empresa ahora mismo que no implante parte o algo de inteligencia artificial en sus productos o servicios, ya te digo yo que se va a quedar un poquito atrás.
Se va a quedar.
Entonces, ellos han lanzado un prototipo de asistente virtual, inteligencia artificial universal, para que te acompañe en todos los aspectos de tu vida. Piensa que realmente Google lo tenemos en todo eso. Correo electrónico, es foto, almacenamiento, formulario, un montón de cosas. Entonces, tú imagínate eso adaptado en todo sitio. Y que además... te va a reconocer, tú imagínate algo muy potente, ¿no? De reconocer dónde estaban los objetos en el espacio. Es decir, imagínate, te dejas las llaves en un sitio y sí. De repente tú, ay, ¿dónde me dejé las llaves? Pues va, te dice, la última vez dónde está la llave, te las dejaste en tal sitio. Yo creo que eso es muy útil para mucha gente.
Sí.
Porque las del coche, las de la casa todavía no, pero las del coche es una cosa que se pierden sola.
Bueno, de inteligencia artificial tendremos mucho tiempo a hablar. Oye, sí. Me gustaría preguntarte también por el ciberataque esta semana al Banco Santander por parte de unos hackers que no se sabe muy bien de dónde viene. Tenemos que temer algo, el otro día me decía una amiga, ¿no? A ver si voy a perder yo mi dinero que tengo en la cuenta de Santander. Quiere decir, al final, yo creo que ya todos nos hemos acostumbrado a la operatividad a través de nuestros teléfonos móviles, a hacer cualquier cosa con el banco. No creo que una cosa de estas vaya a cambiar el escenario, ¿no?
Hombre, en teoría se supone que los bancos son responsables de lo que tú tienes ahí, en teoría. Después ya sabemos que ese tipo de cosas es que realmente piensa que ahora mismo cada vez más todo lo que se mueva que no sea físico es como muy virtual. Entonces, claro, tú puedes recibir tu dinero en tu cuenta, tú gestionar ese dinero a través de las cuentas, pero que realmente físicamente tú no muevas ese dinero. Entonces, es como son números, ¿sabes? No quiero alarmar a nadie en ese sentido, pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando pasó lo del confinamiento, muchísima gente lo primero que hizo fue ir al cajero a sacar dinero.
Sí.
¿Sabes? Porque al fin y al cabo...
¿Cada cuánto deberíamos cambiar nuestras contraseñas bancarias? No te digo bancarias, sino, por ejemplo, de redes, de correos, etc. ¿Cuál es el consejo?
A ver, yo sé que nadie lo hace, ¿vale? Yo sé que nadie lo hace. Las bancarias normalmente te dicen que mínimo 6 meses. Cada 6 meses que cambies algo de la contraseña. Que, a ver, que cambiar algo no significa que la cambies toda. Es decir, es como nosotros, por ejemplo, en los diferentes trabajos los que tengo, pues yo tengo que cambiar la contraseña del ordenador en sí cada X tiempo, me parece que son cada mes y medio, yo creo que nosotros lo tenemos como una vez al mes. Entonces, ¿qué hago? Pues le cambio 2 cositas al final y ya está, ¿vale? Que tengo, como digo yo, la raíz de la contraseña sigue siendo la misma y le voy añadiendo, quitando cosas al final, con lo cual puede ser también una opción para que la gente no se vuelva loco. Otra cosa, apúntenla siempre en papel, por favor, en una libreta, una cosa en su casa, apúntese las contraseñas de los sitios donde está dado de alta. ¿Es un coñazo? Sí, pero es que llega un momento en el que tenemos tantas aplicaciones, tantas contraseñas o muy parecidas que llega un momento en que nos volvemos locos. Y no siempre tenemos la oportunidad, porque realmente fíjense que relacionado con lo que estamos hablando de los fraudes y los ataques, cada vez es mucho más habitual que alguien te escriba por WhatsApp, que alguien te escriba, te mande un mensaje, que pinche sin querer porque piensas que es alguien conocido o porque lo que sea, y que sean propietarios de todo el contenido que tú tienes en tu móvil.
Claro.
¿Sabes?
Entonces, que es mucho.
Si por ejemplo, es que es mucho, es decir, que es muchísimo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, instalado aparte que lo tengo todo sincronizado, cuando yo trabajo en el ordenador, que voy a entrar, pues, a alguna aplicación para mí, como digo yo, relevante, pues, el banco, tal, sitio, yo que sé, Hacienda, Seguridad Social, esas cosas que son un poco más como serias, yo tengo una doble verificación de cuenta. Y no solamente mandándome un mensaje al móvil, sino que en algunas ocasiones lo tengo relacionado con el Apple Watch, en el que yo tengo que poner la contraseña en mi reloj, o poner mi cara en el teléfono o poner la huella. Es decir, estamos hablando de cuestiones biométricas en las cuales no todo el mundo va a poder entrar. ¿No significa eso que a mí no me pueda? Pues claro que me pueden hackear porque soy persona. ¿Entienden? Claro. Pero si yo pongo la contraseña de mi mascota y no la cambio en los próximos 5 años, pues lo mismo, hay grandes posibilidades de que sepan cuál es.
Efectivamente. Bueno, cuidadito con las contraseñas, ¿eh? Y a ponerse al día la inteligencia artificial, que si no, nos vamos a quedar atrás. Elena, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Un placer a todos.
Hasta luego. Vamos a irnos preparando nuestro bocadito de jamón de Montesano. A media mañana entra estupendamente, porque no hay jamón como el de Montesano. Ustedes saben que está elaborado en Canarias y por eso el tiempo de que se elabora hasta que haya sumesa es menor. Y claro, pues cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Claro que sí. Montesano, más cerca, más fresco. Para Isla Bonita, la nuestra, de Tenerife. Vamos a decirlo, ¿no? Ya que nos despedimos hoy con Madonna y con esta canción ochentera. Lo más importante, sigues informado ahora, ya lo sabes, siempre con Pilar García Muñez, aquí en medio de Acope. La Isla Bonita.